Bien, de hoy comenzamos, más bien reanudamos nuestro estudio bíblico en el Nuevo Testamento. Hace un mes, aproximadamente un mes y medio, pusimos una pausa en nuestro estudio de la Biblia verso a verso para tener un tiempo también en la palabra, pero enfocados en la familia, ¿no? Tuvimos una serie de la familia y el día de hoy vamos a regresar a nuestro estudio. Hemos empezado a estudiar el Nuevo Testamento desde los Evangelios. Estudiamos el Evangelio de Marcos, después fuimos a Hechos, después a Romanos, y el día de hoy vamos a continuar con el siguiente libro. En tu Biblia, tú sabes, después de Romanos sigue Primera de Corintios. Vamos a ver este libro de Primera de Corintios, así que ve abriendo tu Biblia ahí en Primera de Corintios. Dios me ha dado la oportunidad de estudiar esta carta y enseñarla un par de veces, y ha sido de mucha bendición siempre que he estudiado esta carta para mi vida. No sé si para los demás que les he enseñado, pero para mí ha sido mucha bendición, y sé que también va a ser mucha bendición esta vez, y no solo para mí, espero que también para todos nosotros. Primera de Corintios es una carta donde Pablo está corrigiendo muchas cosas, ¿no? Y es bien padre poder ver cómo está organizado el Nuevo Testamento, ¿no? Romanos es una carta que habla de doctrina, que habla de enseñanza, habla de la justicia de Dios. Inmediatamente después de eso viene Primera de Corintios, que es una carta que habla pues de corrección, ¿no? Y la corrección viene por medio de la doctrina, realmente, ¿no? Podríamos decir que el punto principal de esta carta es esa, la corrección de la conducta del creyente carnal. Pablo más adelante va a hablar de eso en el capítulo 3. Y como decía un pastor, decía, una vida equivocada siempre proviene de una creencia equivocada. Entonces Pablo va a empezar a poner nuevamente hablar de doctrina, enseñanzas y cosas doctrinales, porque quiere corregir estas cosas que hay en esta iglesia, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar simplemente como un resumen de las cosas que vamos a estar viendo. Vamos a ver la cruz como poder de Dios, la sabiduría de Dios, la sabiduría humana, la obra del Espíritu Santo en la revelación, la carnalidad, las recompensas eternas que tenemos como creyentes, la salvación, la santificación, la naturaleza de Cristo y nuestra unión a Él, el papel de la mujer, ¿no?, creyente, el matrimonio y el divorcio, el bautismo del Espíritu, la morada del Espíritu y los dones del Espíritu, la unidad dentro de la iglesia como un cuerpo, la teología del amor, la resurrección, todas esas cosas que son importantes y sí son doctrina. Todas estas enseñanzas establecen la verdad fundamental para pues una conducta piadosa, que es lo que vamos a estar viendo a través de esta carta, ¿no? Y quisiera, antes de continuar, orar, poner este tiempo en manos del Señor. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias, Dios, por haberte revelado en nuestros corazones y habernos puesto, Señor, en este lugar, una iglesia aparte de tu cuerpo, Señor, una iglesia donde se estudia la Biblia de esta manera, Señor, verso a verso, donde podemos encontrar las verdades espirituales, Señor, tu verdad, Señor. Y sabemos que esa verdad es la que realmente nos cambia, es la única cosa que realmente puede transformar nuestra vida, nos cambia totalmente la naturaleza, Señor, y te damos gracias por eso. Permite, Señor, que el día de hoy comenzamos este libro, y no solo en este estudio, sino en los que vienen a través de este libro, seamos, Señor, exhortados, confrontados, animados, consolados por tu palabra, Señor, pero sobre todo que seamos transformados, Señor. Y no para que seamos buenas personas o mejores personas, te lo pedimos, Señor, para que te demos gloria en todo lo que hagamos, Señor. Eso es lo que buscamos, darte gloria. Señor, permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. Abre nuestro entendimiento a estas cosas, pero sobre todo abre nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Eso es lo que realmente transforma, eso es lo que da fruto y eso es lo que te da gloria a ti, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estoy muy contento y muy emocionado por comenzar esta carta. Creo que son de mis favoritas. Y a través de ella, como te hace un rato, Dios pudo entender muchas cosas. Muchas cosas. Y no solo doctrinas, sino cosas que Dios hablaba a mi corazón y estaba transformando mi vida. Y yo espero que también eso pueda hacer el Señor a través de este estudio. Vamos a ver entonces la primera parte de la carta, los primeros tres versículos que es la presentación, ¿no?, de Pablo y los saludos. Simplemente Dios tiene muchas cosas que hablarnos a través de simplemente esta, este inicio, esta introducción. Dice el versículo 1. Bueno, voy a leer los tres versos. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que vemos en el verso 1 es quién escribe la carta. Dice Pablo, ¿no? La carta comienza como cualquier carta que escribimos hoy en día, ¿no? Con el nombre del autor o remitente. El día de hoy, bueno, ya no escribimos tantas cartas, ¿verdad? Porque pues ya existe el correo electrónico, pero realmente son cartas que estamos mandando por un medio electrónico. Pero si te das cuenta, el correo electrónico siempre empieza con quién lo está enviando y a quién va dirigido, ¿no? Así empieza. Y así empieza esta carta, ¿no? Todas las cartas de Pablo eran así. Y él nos muestra quién escribió esta carta, y la misma carta nos dice que fue Pablo. ¿Y recuerdas quién fue Pablo? Es el apóstol Pablo, no te lo vamos a ver. Pero Pablo fue un fariseo antes de Cristo. ¿Recuerdas su vida antes del Señor, de dónde venía? Era un fariseo. Era un hombre religioso. Dice en Filipenses, él mismo dice de sí mismo, dice que era irreprensible en cuanto a la ley, irreprensible. Era un hombre que buscaba a Dios, ¿no? De su manera, ¿no? Equivocada totalmente, lo reconoce más adelante, pero un hombre que buscaba seguir la ley, ¿no? Y honrar a Dios de esa manera. Pero si tú recuerdas, era un hombre que perseguía a la iglesia, pensando que el camino, como se llama la iglesia, pues realmente no era el camino correcto, ¿no? Sin embargo, en este afán suyo de perseguir a la iglesia es donde el Señor lo alcanza. Si tú recuerdas, en Hechos 9 nos narra esa conversión, cuando él va camino a Damasco y ve una luz muy brillante, resplandeciente, dice que era más resplandeciente que el mismo sol, y era mediodía cuando estaba el sol en todo su apogeo, y vio una luz mucho más fuerte que el sol, y dijo: ¿quién eres? Y el Señor Jesús le contestó: soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se da cuenta que no estaba persiguiendo la iglesia, estaba persiguiendo al Señor mismo, a Jesucristo. Y le dice: ¿Qué quieres que yo haga? Le dice: ve y se te dan instrucciones. Y Pablo en ese momento empieza a seguir al Señor Jesús, ¿no? Pablo era Saulo de Tarso, tú recuerdas, ese era su nombre como fariseo antes de Cristo, y recibe el nombre de Pablo, que se llamaba Pequeño, ¿no? Y así era como Dios lo veía, ¿no? Un pequeño que había rescatado para su gloria. Y es este hombre que está escribiendo esta carta, ¿no? Es Pablo, este fariseo que fue convertido. Y en esa conversión, si tú recuerdas, inmediatamente él se pone a predicar el evangelio. Ahí en Damasco se pone a predicar el evangelio, pero el Señor tenía muchas cosas para él. En Damasco sufrió persecución, tuvo que escapar de la ciudad colgado de una canasta, si recuerdas la historia ahí en Hechos. Y después de ello lo llama a, digámoslo así, discipularse con el Señor, ser instruido por el Señor. Y ese es este Pablo. Más adelante vamos a ver acerca de eso, pero es él que está escribiendo esta carta, ¿no? Tú y yo lo conocemos más porque hemos estudiado ya Romanos, sabemos que él escribió Romanos, y no solo eso, porque vimos Hechos, y en el libro de Hechos narra pues parte de su ministerio, ¿no? Sus tres viajes misioneros, y podemos entender quién era, ¿no? Y cuál era el llamado que él tenía. Pero aquí Pablo se presenta así simplemente, Pablo es el que escribe esta carta. Esta carta la conocemos, la que estamos estudiando, Primera de Corintios, como la primera carta del apóstol Pablo que escribió a la iglesia en Corinto. Pero en el capítulo 5 de esta misma carta, verso 9, Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Al parecer hay una carta anterior a esta, una carta que no aparece, pero Pablo ya la había escrito. Pero esa es la primera carta que aparece en nuestra Biblia a esta iglesia, y por eso está ahí, y sabemos que es inspirada por Dios, ¿no? Pero Pablo ya había escrito anteriormente a esta iglesia, ¿no? Y Pablo estaba corrigiendo cosas en esta iglesia. En este momento la carta se escribe aproximadamente en el año 55 después de Cristo, ¿ya? 55 de nuestra era. Pablo tenía aproximadamente unos 15 o 20 años de converso que le había entregado su vida a Cristo. 4 años antes de esto, él había fundado esta iglesia, ahorita vamos a ver eso. Y en todos estos 4 años, pues Pablo se dio cuenta de ciertas cosas que estaban pasando en ellos. La carta fue escrita después de que el apóstol Pablo fue informado de la mala situación de esta iglesia. primeramente por la familia de Cloé. Ahí en el capítulo 1 de Corintios, verso 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, esto fue informado por esta familia y después por la misma iglesia. En el capítulo 7, comienza diciendo verso 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea, la iglesia le había escrito también a Pablo, informándole cosas y haciéndole preguntas. Y por último, al final de la carta, menciona algunas personas que fueron, de la iglesia, fueron a ver a Pablo. Dice en el verso 17, del capítulo 16, dice: me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ellos venían de Corinto a ver a Pablo. Pablo está en Éfeso escribiendo esta carta. Entonces, la información de que esta iglesia estaba mal le llegó por tres fuentes: los de Cloé, la misma iglesia le escribe, y estas personas que fueron a ver a Pablo. Y es por eso que Pablo escribe esta carta. Y lo primero que vemos, después de que vemos quién es el autor, que es Pablo, nos dice acerca de su llamado. Dice: Pablo es llamado a ser apóstol de Jesucristo. Es muy interesante lo que está haciendo Pablo aquí. Lo primero que dice es que él ha sido llamado, ¿te das cuenta? La palabra llamado en el griego es la palabra kletos, que también significa nombrado o invitado, ¿no? Creo que más correctamente es esto, invitado. Pablo recibió, digámoslo así, una invitación de parte de Dios. Es lo que le está haciendo esta iglesia. ¿Quién escribe? Pablo dice: invitado. Invitado a ser apóstol. Dios lo invitó. ¿Qué quiere decir esto? Él no se invitó solo, ¿me explico? O sea, Pablo no dijo: pues ahora voy a ser apóstol. No, Dios lo llamó, Dios lo invitó. Dios le dio un llamado. Y quisiera que viéramos acerca de este llamado. Acompáñame a Hechos capítulo 13, por favor. Y algunas cosas que nos van a ayudar a entender acerca del llamado de Dios. Aún para nosotros, nosotros somos llamados también por Dios. Somos invitados, primeramente, a ser santos, lo vamos a ver más adelante, a conocerle. Y de ahí van a seguir llamándonos cada día. Fíjate, en Hechos 13, verso 1, dice: había entonces en la iglesia, importante eso, ¿en dónde? En la iglesia. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, hombres que tenían dones y estos llamados, profetas y maestros. Vimos en Romanos que significan esas cosas: profetas, aquel que declara la verdad, y maestros, aquel que enseña la verdad, cosas muy diferentes. Pero había personas que ya estaban ejerciendo este llamado, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y ¿quién? Saulo. Se hablaba de Pablo, Saulo de Tarso. Él estaba entre ellos sirviendo. Y dice el verso 2, ministrando estos al Señor. La palabra ministrar es servir. Yo sé que de repente escuchamos esta palabra ministrar y soy así como que, ay no, pues, es un ministro. Pero realmente significa servidor. Eso es lo que significa. Es triste que a veces hay creyentes que se llaman ministros, pero les pides que hagan algo y no quieren hacerlo porque son ministros. Qué contradicción. Son siervos, son servidores, ¿no? Y eso es lo que somos, ministros. Y ellos están haciendo eso, sirviendo al Señor. Dice el texto, ministrando estos al Señor y ayunando. Importante eso, estaban ayunando, buscando al Señor. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Te das cuenta? Aquí es el llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Tres cosas muy claras, importantes, que vemos en el llamado de Pablo, que es un modelo bíblico, ¿no? Y que podemos ver en nuestras vidas. Primero, el llamado ocurre en un lugar específico. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Te das cuenta? Así comienza el verso 1. Había entonces en la iglesia. Ellos estaban sirviendo ¿en dónde? En la iglesia. Entonces, el llamado de Dios va a ocurrir en un lugar específico, en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque tristemente hay muchos llaneros solitarios, ¿no? Así los conocemos. Aquellos que sirven al Señor, pero no pertenecen a una iglesia. A un ministerio que se han levantado, pero no forman parte de una iglesia. Nosotros no creemos en esos ministerios, porque no es el modelo bíblico. Aquí lo estamos viendo. Un ministerio crece, se forja en una iglesia, ahí comienza el llamado, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de ministerios, de llamados, que no son bíblicos. Un llamado comienza en la iglesia. Y número dos, el llamado se desarrolla en el servicio. ¿Te das cuenta? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban ministrando, estaban sirviendo. Estaban ocupados en el llamado que les dieron a servir en la iglesia, ocupando los dones espirituales que Dios le había dado en la iglesia. Entonces el llamado se desarrolla en el servicio. ¿Por qué digo se desarrolla? Porque ya tenían un llamado, ya eran profetas maestros, ¿no? Ya estaban sirviendo en la iglesia, pero ahora Dios los llama a otro lado. ¿Sí te das cuenta de eso? Y así es como es el modelo de Dios. Por eso Jesús dijo: sé fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Cuando Dios te llama y estás sirviendo a Dios, Dios te llama para otra cosa. Y es como su iglesia va creciendo. Entonces, qué importante ver esto. El llamado se desarrolla en el servicio. Dios siempre va a llamar a la gente que está ocupada sirviendo. Entonces, es importante que busques eso. ¿Dónde Dios me está llamando? Ok, me ha llamado a conocerle, estoy aquí, me ha llamado a vivir santidad, estoy haciéndolo, pero también me ha llamado a servir. ¿En qué área puedo yo servir en la iglesia? Si quieres ser usado por Dios, que para eso te rescató también, tienes que buscar estas cosas. Y por último vemos cómo el llamado es confirmado por la iglesia. ¿Te das cuenta? Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia está de acuerdo con esto y confirma ese llamado. ¿Sí puedes ver claramente cómo es el llamado? Digámoslo así, ministerial. Así es el llamado. Así se lleva a cabo un llamado. Y estamos viendo ese llamado del apóstol Pablo. Y es interesante porque en este llamado vemos que el que los apartó, ¿quién fue? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de eso? Dice el verso 2: dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esa palabra llamado es la misma que vemos en 1 Corintios 1, cuando Pablo dice llamado a ser apóstol. Y aquí vemos en ese momento. Obviamente, después de esto comienza su primer viaje misionero junto con Bernabé. Es el llamado que Dios le había dado. Y como vimos en un principio, es una invitación que Dios le dio. Es una invitación que, o sea, una invitación tú la aceptas o la rechazas. Sin embargo, hay otros que se invitan solos, ¿no? Pero aquí la clave es eso, si estás aceptando la invitación que Dios te está dando. Pablo aceptó esa invitación. Y como veíamos al principio y pudimos estudiar en Hechos, fue un hombre que Dios usó increíblemente. 3 viajes misioneros, plantó muchas iglesias. En Romanos vimos que él dijo: ya no tengo dónde predicar, ya llené toda esta región del Evangelio. Eso sucede cuando aceptas el llamado de Dios, su invitación a servirle. Y lo vemos aquí. Nosotros entonces, como una iglesia firme en la palabra de Dios, vemos el ministerio, o sea, el servicio a Dios, como esto, como un llamado, como una invitación de parte de Dios. Simplemente hacemos esto, confirmamos los llamados cuando Dios levanta a alguien. Ahora entonces, ¿está mal de repente desear esto? No. Primera de Timoteo 3:1, Pablo le dice a Timoteo: palabra fiel es esta, el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, anhela servir a Dios. La palabra obispado es supervisor, habla de un pastor. Anhelas, eso está bien, pero es trabajo. Pero a continuación dice: pero es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Tiene que tener ya ciertas cualidades, que sin duda el servicio va forjando y tu relación con Dios va forjando esas cosas. Ayunando, como veíamos, sirviendo a Dios. Entonces tienes que empezar por servir. Puede estar ese anhelo, qué bueno, pero Dios va a confirmar ese anhelo. Simplemente tienes que aceptar. Y a lo mejor va a comenzar no predicando, dando una enseñanza, un estudio. A lo mejor va a empezar lavando baños, cuidando autos. ¿Me explico? Así estaba Saulo, así comenzó. Entonces tenemos ese modelo bíblico, ¿no? Y podemos empezar a ver de qué se trata esto de lo que Pablo viene hablando. Llamado a ser apóstol de Jesucristo. Él tuvo la invitación, ¿para qué? Para ser apóstol de Jesucristo. Y la palabra griega es apóstolos, que es aquí. Y simplemente significa enviado. Eso es lo que significa apóstolos. Llamado, vimos, significa invitado. Y esta palabra significa enviado. Entonces Pablo está diciendo, Pablo, invitado a ser enviado de Jesucristo, es lo que está diciendo, ¿te das cuenta? Eso significa llamado a ser apóstol, invitado a ser enviado. También se llega a traducir como mensajero, ahorita vamos a ver esas veces, pero como vemos, un apóstol es alguien que ha sido enviado, simplemente, sencillamente es eso. ¿Por qué digo esto y hago énfasis en esto? Porque de una forma muy ventajosa y abusiva se ha llegado a utilizar esta palabra como un título, como un puesto o un cargo, pero ese nunca fue su propósito. Apóstol simplemente significa enviado. Hay gente que aún el día de hoy abusa de esa manera, usando este título de apóstol. Pero no debe sorprendernos eso. Pablo desde un principio habló de esto. Él tuvo, en la siguiente carta a esta iglesia, tuvo que defender su apostolado, porque hay muchos de ellos que ya no lo veían como apóstol. En 2 Corintios 11:13, él mismo les dice, porque estos falsos apóstoles, falsos enviados, es lo que está diciendo, estos falsos enviados, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y hablan como portugueses, no es cierto, pero también pasa, ¿no? Ya la agarraron más tarde, pero la agarraron. ¿Te das cuenta de esas cosas? O sea, desde un principio está escrito. Es un mensaje que lo puedes ver en toda la palabra. Desde un principio, Antiguo Testamento, profetas, falsos profetas. O sea, obviamente va a haber falsos apóstoles, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con ellos. La Biblia nos dice, hey, cuidado con ellos. Nadie los ha enviado. No tienen una autoridad de parte de Dios que los haya enviado. Jesús dijo en Juan 13:16, usando esta misma palabra, apóstolos, Juan 13:16 dijo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Dice, ni el enviado, esa palabra es apóstolos, dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, vemos algo, el ser apóstol te da una responsabilidad y sobre todo una autoridad, pero tú estás bajo autoridad. Ese es el problema con muchos. La autoridad. ¿Cómo podemos identificar entonces a un verdadero apóstol? Para empezar, como ya hemos visto, un apóstol es un enviado. Por lo tanto, lo más lógico que debemos hacer es preguntar, ¿quién te envió? Esa es la clave. ¿Quién te envió? ¿Qué autoridad lo envió? Por ejemplo, Jesús, y es un modelo bíblico, Jesús fue enviado por el Padre, ¿no? Juan 17, si me quieres acompañar ahí, Juan 17, capítulo que conocemos, donde Jesús ora al Padre antes de ir a la cruz, deja muy claro este mensaje. Verso 3, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, dice, ¿a quién? A quien has enviado. Verso 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Después en el verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y está hablando de sus apóstoles, de sus enviados. Más abajo, verso 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Te das cuenta? Y por último, verso 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Por algo Jesús fue muy enfático en esta oración, al decir tú me enviaste, tú me enviaste. Y les ha enseñado a sus discípulos ese modelo, esa autoridad. Yo fui, Jesús les enseñó que Él fue enviado por el Padre. ¿Sabías que la Biblia dice y le nombra a Jesús apóstol también? En Hebreos 3, verso 1, el escritor de Hebreos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. Se refiere a eso. Él fue enviado. Fue enviado por el Padre. Y de esta misma manera Jesús también tuvo sus enviados, sus apóstoles. En este caso, como vemos aquí claramente lo que dice el verso de 1 Corintios 1, Pablo fue apóstol de Jesucristo, fue enviado de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Pablo está declarando que él fue enviado del mismo Señor Jesucristo, un enviado del mismo Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesucristo, tú sabes, tuvo solo 12 apóstoles. Solamente hay 12 apóstoles de Jesucristo. ¿Dónde vemos eso? En Apocalipsis 21, en el verso 14, Apocalipsis 21, 14, cuando Juan tiene la revelación de Jesucristo y ve la nueva Jerusalén y empieza a describirla. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos, dice el texto, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Si te das cuenta, dice los 12 nombres de los 12 apóstoles, no dice 12 nombres de unos apóstoles de Jesucristo. Dice los 12 nombres de los 12 apóstoles. Solamente hay 12 apóstoles de Jesucristo. Solamente hay 12 personas que Jesús encomendó y envió. ¿Quiénes son estos 12 apóstoles? Rápidamente, Lucas capítulo 6, lo podemos ver. Lucas 6, verso 12, vemos el momento en que Jesús los elige. Dice el verso 12, en aquellos días, hablando de Jesús, dice, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y me gusta ver eso. O sea, Jesús no los escogió nada más así de, a ver, de Tin Marín, de Dopingüe, no. Él estuvo orando, buscando la dirección de Dios. Y Dios me mostraba esto también a mí. Yo tengo que orar. Y yo tengo que buscar la dirección de Dios para ver quién está llamando, a quién está invitando a servirle, a quién está enviando. Y como iglesia creo que tiene que ser una oración de todos nosotros. Jesús dijo, orar por obreros. Y tenemos que orar por esto. Es necesario que la iglesia tenga personas que estén sirviendo. Entonces Jesús oró por ellos y dice en el verso 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Siempre que oímos de los discípulos de Jesús pensamos en los 12 discípulos, pero realmente Jesús tenía muchos seguidores, muchos discípulos. Había muchos discípulos de él, pero solamente escogió a 12 entre ellos. Lo que nos dice el texto aquí, dice a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, ¿no? O sea, enviados, porque él sabía cuál era la obra que iba a hacer en ellos, los iba a enviar. En ese momento están con Jesús. Jesús regresa, asciende al cielo y los envía. Hechos 1, Hechos 2. Y dice a continuación, vamos a ver quiénes son ellos. Verso 14, a Simón, a quien también llamó Pedro, ¿recuerdas? Muy conocido Pedro. Andrés, el hermano de Pedro, Jacobo y Juan, que eran hermanos, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacob y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. No hay más, yo no veo ningún otro. Ahora, ¿qué sucedió con Judas? Judas se suicidó, ¿recuerdas? Él no va a estar en el cielo, su nombre no va a estar en ese muro, en esos cimientos del muro. Si tú recuerdas en Hechos capítulo 1, Jesús le dice a sus discípulos que esperen la promesa del Padre. Esperen esa promesa. Y si tú recuerdas, estuviste con nosotros en Hechos, vimos que esa promesa era el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que ahora les iba a guiar, el Consolador. Esa fue la instrucción, esperen esa obra. Pero ellos quisieron. Al final capítulo 1, ellos deciden elegir un apóstol. ¿Por qué? Porque Judas ya no está. De repente Pedro dice, ¿saben qué? Es necesario que alguien tome el ministerio de Judas como apóstol. Y entonces escogen a dos, si tú recuerdas, a este Barsabás y a Matías. Y después de eso echan suertes y la suerte cae sobre Matías. Pero ¿cuál fue la instrucción de Jesús al principio? Esperen la promesa. No les dijo esperen la promesa y echen suertes para escoger otro apóstol. ¿Te das cuenta de eso? Y obviamente o era Barsabás o era Matías, uno de los dos iba a caer la suerte. Pero eso no se quiere decir que ellos eran apóstoles de Jesucristo. La Biblia nunca menciona que ellos eran apóstoles de Jesucristo. El único que llega a mencionar que era apóstol de Jesucristo es Pablo. Por lo tanto, Pablo vino a tomar el lugar de Judas. Y son los únicos 12 apóstoles. Hay mucha controversia acerca de eso. Yo la verdad tengo mi convicción de que es así, porque es lo que veo en la palabra. Después de eso son llenos del Espíritu Santo, entonces Dios empieza a obrar en ellos. Si esto hubiera sucedido después de que fueron llenos del Espíritu Santo, sé que Dios obró en ellos, pero echaron suertes, no esperaron la promesa. Entonces yo veo esto, los 12 apóstoles son los que vimos en Lucas, más Pablo tomando el lugar de Judas. Son los únicos 12 apóstoles de Jesucristo. No tiene más apóstoles, ¿te das cuenta? No hay más apóstoles de Jesucristo. Jesús solo escogió y envió a 12, entre los cuales se encuentra Pablo. Y podríamos decir que él fue el último apóstol. Él fue quien vino a cerrar ese grupo de apóstoles. Más adelante, en 1 Corintios 15, él dice, pues ya como un abortivo se apareció a mí. O sea, un abortivo, algo nacido fuera de tiempo. Se apareció a mí y me escogió. Y me llamó, me invitó y me envió. Y fue Jesús quien hizo esto. ¿Sabes? Cuando escucho de una persona que se dice apóstol de Jesucristo, no le hago mucho caso, sinceramente. Porque si bien es una persona ignorante de las Escrituras, o es un fraude, así como Pablo lo dice, son fraudes, hombres fraudulentos. Vienen a tomar el lugar de Judas Iscariote y terminan igual que Judas Iscariote, ¿me explico? Solamente hay 12 apóstoles. Cuidado con esas cosas, familia. Es gente que usa este título para abusar, para enseñorearse dentro de la iglesia, y nadie los ha enviado. Cuidado con estas cosas. Pablo por algo está escribiendo esto y está siendo detallado en estas cosas. Entonces la pregunta sería, ¿ya no hay apóstoles? Sí, sí lo hay. Claro, sí hay apóstoles. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdas qué significa apóstol? Enviado. Claro, hay gente que todavía es enviada. Sí lo sabe, pero no han sido enviados por parte de Dios el Padre ni por Jesucristo. Ahí está la clave. ¿Quién los envió? Los apóstoles que el día de hoy están sirviendo en la iglesia son enviados por el Espíritu Santo a través de la iglesia, lo que vimos en Hechos. ¿Recuerdas Hechos 13? El Espíritu Santo escogió y envió. Bernabé es uno de ellos. Bernabé fue escogido por el Espíritu Santo y fue enviado, pero Bernabé no fue llamado apóstol de Jesucristo. Pablo sí, ¿no? Otro hombre que también se le llama apóstol, por ejemplo, es Epafrodito. Sí existe ese nombre en la Biblia. En Filipenses capítulo 2, verso 25, Pablo escribe, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, dice, y colaborador, y compañero de milicia. Pero fíjate lo que dice a continuación, vuestro mensajero. La palabra mensajero es esa misma palabra, apóstolos. O sea, siendo vuestro apóstol, vuestro enviado. Pero lo interesante es que él está diciendo que él es enviado por quién. Por la iglesia de Filipos. Le está diciendo, es de ustedes, vuestro enviado, ustedes lo enviaron a mí. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién está enviando? La iglesia. También Pablo llama a apóstoles a los hermanos que estaban comisionados para llevar la ofrenda de todas las iglesias a la iglesia de Jerusalén. Pablo los llama apóstoles. En 2 Corintios también, capítulo 8, verso 23, él dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, hablando de los demás que iban junto con Tito, dice, son mensajeros de la iglesia. Es la misma palabra, apóstol. Enviados, dice, de las iglesias. Cada iglesia tomó un enviado y lo llevó a llevar esta ofrenda. Entonces, ¿te das cuenta cómo esta palabra es común y lo usa Pablo de esa manera? Fueron enviados por la iglesia. Entonces, el día de hoy, si hay apóstoles, o sin ser arrogantes y jactanciosos, si hay enviados. Los misioneros son personas claramente enviadas, ¿no? Ellos son enviados, son apóstoles. Por ejemplo, aquí en CM Mostaza hay gente que es misionera, hay gente que se ha enviado a abrir iglesias, y es lo mismo, son apóstoles, personas que se han enviado. Sin ser jactancioso, ustedes lo saben, yo fui enviado aquí. Yo soy del DF, crecí allá, crecí en la iglesia del DF, y Dios me envió aquí a Toluca. Pero no digo, soy apóstol de Semilla de Mostaza, o sea... Pero es eso, ¿sí me explico? Es muy sencillo. Pero Dios me envió a servir. Y es lo mismo que vimos con Pablo. Él tiene que decir esto. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque como sí veíamos, esto demandaba y mostraba, no solo demandaba una responsabilidad, mostraba una autoridad de quien lo había enviado. En este caso, Pablo no solamente era enviado por la iglesia. Él dice, yo fui enviado por Jesucristo, mostrando la autoridad de Jesús. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque en la iglesia de Corinto había muchas anomalías, cosas que no eran comunes dentro de una iglesia. había muchas irregularidades que no debían de estar ocurriendo y necesitaban ser corregidas. Es por eso que Pablo tuvo que comenzar la carta anunciando y declarando su autoridad como apóstol de Jesucristo. Es por eso que hace esto. Pablo tenía la autoridad del Señor Jesucristo para enseñar y corregir lo que estuviera mal dentro de la iglesia. Por eso es que se presenta como un enviado, no solo autorizado, sino con la autoridad del mismo Señor Jesús. Y es lo que le está diciendo. No se está jactando del llamado que Dios le dio. Lo está mostrando. Que Dios entienda quién está escribiendo. Y dice a continuación que este llamado a ser apóstol de Jesucristo, dice, fue por la voluntad de ¿quién? De Dios. Vemos cómo el llamado y el apostolado de Pablo no fueron por voluntad de Pablo. O sea, él no se promovió y dijo, ¿saben qué? Pues yo soy Saulo, conozco la ley perfectamente, yo puedo servir mucho a Dios. No. Probablemente fue así en un principio. Inmediatamente después de su conversión empieza a predicar en Damasco y, como te decía, tuvo que salir huyendo. Y después de eso tuvo que ir con el Señor Jesús a Arabia. Y al parecer ahí fue donde el Señor Jesús le estuvo instruyendo, empezó a conocer más de él, y fue donde empezó el Señor Jesús a renovar su entendimiento y a entender todo lo que estaba escrito, todo lo que conocía. Lo pudo entender mejor. ¿Por qué? Porque ya había puesto esa pieza que faltaba en todo el rompecabezas, la piedra angular, Jesucristo. Empieza a entender toda la enseñanza judía enfocada a Cristo. Él pudo entender lo que Jesús dijo a los judíos: escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Pero pasó un tiempo para eso. Fue instruido, fue capacitado para ese llamado. ¿Te das cuenta? Nuevamente, tenemos que ir al paso del Señor, confiar en Él. Él nos está capacitando día a día, pero tenemos que ser, más bien tenemos que estar disponibles, dispuestos para ese llamado. Entonces vemos cómo ese llamado fue por la voluntad de Dios. En otras cartas, solamente te voy a dar las citas, Pablo vuelve, recalca esto: 2 Corintios 1:1, Efesios 1:1, Colosenses 1:1, 2 Timoteo 1:1, en todas ellas se presenta de esta manera: apóstol por voluntad de Dios. En Gálatas 1:1 lo cambia un poco, y es muy interesante lo que dice. Gálatas 1:1 dice: Pablo apóstol, entre paréntesis dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y aquí Pablo dice, yo fui llamado, invitado a ser enviado o apóstol, no fue por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. O sea, por los dos, ¿te das cuenta? 1 Timoteo 1, verso 1, también Pablo se presenta en esta carta así: Pablo, apóstol de Jesucristo, y dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. O sea, aquí dice, ¿sabes qué? O sea, no solamente Él me llamó, me invitó, me envió, no solamente fue por su voluntad, sino también fue un mandato. O sea, fue una orden que Dios me dio. Y como dice en Hechos, cuando da testimonio delante de la Liga Agripa, dice, y no fui rebelde a la visión. No fui rebelde a lo que Dios me mostró. Por favor, no seas rebelde a lo que Dios está enseñando. ¿Quieres ser usado por Dios? Aquí vemos el ejemplo de un hombre, y es Pablo. El apóstol Pablo, entonces, como te decía, fue, digámoslo así, enviado, apostolado por voluntad de Dios, como vemos el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, como lo vimos en Hechos. O sea, por los tres. Cuando estudié esto me di cuenta y dije, órale, es cierto, o sea, los tres confirmaron este llamado del apóstol Pablo. Y fue designado a ser apóstol para servir, no a sus propios intereses, sino a los de Dios. Eso es lo que él buscaba. Este es un verdadero apóstol. Este es un verdadero llamado. Y es lo que Pablo está enseñando. A continuación, verso 1, dice, y el hermano Sóstenes. Era algo muy común en ese tiempo dictar una carta a un escriba. Era el que escribía por completo la carta. Probablemente Sóstenes era el escriba o amanuense, como se conoce de Pablo. No se identifica así, pero probablemente era él, o simplemente por algo que ocurrió más adelante, ahorita lo vamos a ver. Recuerda este nombre, Sóstenes, ahorita lo vamos a ver en Hechos. Pero el verso 1 es simplemente eso, ¿no? Como te decía, la presentación, ¿no? El remitente de esta carta, y está mostrando esto. Verso 2, de 1 Corintios 1, nos dice a quién está escrita, a quién va dirigida. Este versículo nos muestra el destinatario. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Lo primero en cual quiero hacer énfasis es que dice a la iglesia de Dios. ¿Te das cuenta? No dice a la iglesia de Corinto. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Por qué? Porque la iglesia pertenece a Dios, no al hombre. Y Pablo lo sabía. La iglesia pertenece a Dios, no al hombre. Si los corintios hubieran entendido esto desde el principio, no hubieran tenido divisiones y se hubieran ahorrado, hubieran evitado muchos problemas que tuvieron en la iglesia. La iglesia es de Dios, familia. No es nuestra, no es mía, no es de Semilla de Mostaza México, es de Dios. Eso nos va a mantener con mucha seguridad. Sin embargo, esta iglesia estaba en un lugar, en Corinto. Y es importante que vamos acerca de esta ciudad para poder entender el contexto. ¿Por qué esta iglesia estaba siendo tan influenciada por el mundo? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Déjame hablarte acerca de esta ciudad, Corinto. En aquel tiempo, esta ciudad pues era una ciudad y era la capital de Acaya, de la provincia de Acaya. Era una colonia romana, por tanto estaba sujeta a la autoridad de Roma. Su lengua oficial era latín, aunque el pueblo en general hablaba griego, porque tenía mucha influencia de los griegos. Más adelante vamos a ver eso en la carta también. La ciudad de Corinto estaba situada en un istmo. ¿Saben lo que es un istmo? Bueno, conocemos aquí el istmo de Tehuantepec, ¿no? ¿Lo conocen? Yo nunca he ido, pero he escuchado de él. Un istmo es una franja estrecha de tierra que realmente está uniendo dos áreas grandes de tierra, probablemente entre el mar, ¿no? Y era muy interesante eso. Eso traía mucha riqueza a la ciudad, porque realmente muchos barcos cruzaban por ahí, ¿no? O sea, los barcos cruzaban por tierra, aproximadamente 1.5 kilómetros tenían que cruzar para no dar toda la vuelta y rodear toda la península de Yucatán, pero no, es de Acaya. Tenían que rodear todo eso. Entonces, para ellos representaba un ahorro. Y no solo eso, ese viaje que rodeaban toda esa península era un viaje muy peligroso. Muchos no querían hacer ese viaje. Entonces, para ellos, cruzar por ahí era lo más lógico, ¿no? El cargamento a veces se vaciaba y se llevaba en transporte y el barco pasaba por ruedas, ¿no? Entonces, eso trajo mucha riqueza, ¿no?, a esta ciudad, ¿no? En el caso del istmo de Corinto, este istmo separaba el mar Egeo y el mar Adriático, ¿no? El istmo de Corinto tenía dos puertos. Los barcos que venían del occidente, ¿no?, Italia, España, África del Norte, traían sus mercancías al puerto de Liconia. Y los barcos que venían del oriente, Asia Menor, Fenicia, Palestina, Egipto, Cirene, llegaban por el puerto de Cencrea. Y fue a través de estos dos puertos que Corinto se llenó de comercio y riqueza. Pero no solo se llenó de comercio y riqueza. El hecho de tener dos puertos hacía de Corinto una ciudad en la que continuamente había marineros, comerciantes, soldados. Por lo tanto, es fácil suponer que era una ciudad con una moral muy baja. Más adelante, por ejemplo, en los capítulos 5, 6, capítulo 10, el apóstol Pablo exhorta a los corintios que huyan de la inmoralidad sexual, mostrando que la promiscuidad era algo bastante común en esa ciudad. Desde el siglo antes de Cristo, algunos autores griegos y romanos describieron a Corinto como la ciudad de la fornicación y la prostitución. Así se conocía, así se describía. Para describir la inmoralidad sexual, los griegos adoptaron el término corintiasetai, que significaba corintiar o vivir a lo corintio, que también se traducía como estar sexualmente fuera de control. Así usaban ese verbo. Esa palabra la habían convertido en un verbo. En Corinto había más de una docena de templos. Había mucho paganismo. Entre ellos se encontraba el antiguo templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor. Y era un templo famoso por su inmoralidad también. Según Estrabón, que es un historiador y geógrafo griego, fue un historiador y geógrafo griego en ese tiempo, el cual dedicó parte de su vida a viajar y conocer diferentes culturas, afirmó que mucha de la riqueza y del vicio de Corinto se centraba en el templo de Afrodita, en la cual servían 1,000 prostitutas que se llamaban sacerdotisas. O sea, la prostitución pública formaba parte de su religión. Ahí, en ese lugar, es donde estaba esta iglesia. Los romanos destruyeron esta ciudad, Corinto, en el año 146 antes de Cristo. Pero Julio César reconstruyó la ciudad 100 años después, en el 46 antes de Cristo. Entonces Corinto realmente era una ciudad que estaba resurgiendo y creciendo. Pablo, como te decía, él la visitó y fundó esta iglesia en el 51 aproximadamente. Él está escribiendo esta carta en el 55. O sea, la iglesia realmente estaba volviendo a resurgir, creciendo. Y también era una ciudad que tenía una abundante mezcla racial, por lo mismo. También era un centro de deportes. En aquel tiempo en Corinto se llevaba a cabo competencias atléticas conocidas como los Juegos Ístmicos, ¿no? Solamente sobre ellos estaban los Juegos Olímpicos. Y esos juegos se llevaban a cabo en el templo de Poseidón, ahí en Corinto, cada 2 años. Entonces había mucha influencia acerca de eso, del deporte. Además, Corinto era un centro militar y de negocios muy importante. Definitivamente era una de las grandes ciudades del mundo antiguo y en muchas cosas una comunidad muy parecida a la nuestra. Yo sé que aquí no tenemos un istmo, no tenemos un puerto, pero es una ciudad que está creciendo. Y no solo crece en cantidad, crece en inseguridad, crece en inmoralidad. Entonces creo que a través de esta carta Dios tiene muchas cosas que enseñarnos, ¿no? Ahora, la iglesia de Corinto fue fundada precisamente por Pablo, el apóstol Pablo. Como te decía, fue esto sucediendo en el año aproximadamente 51 después de Cristo. Y en Hechos 18 nos narra eso. Rápidamente voy a ver esta parte de Hechos 18, el momento en que el apóstol Pablo funda la iglesia. Dice verso 1 de Hechos 18: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Te das cuenta? Llega a Corinto por primera vez, ese viaje. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Pablo llegó a predicar en las sinagogas, ¿no? Su llamado era a los gentiles, pero le costó trabajo entender eso. Entonces, al inicio de su ministerio, siempre iba a las sinagogas, a los suyos, quería alcanzar a los suyos, a los judíos, los de su raza. Dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando esto, los judíos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y Pablo va a honrar su ministerio a los gentiles y empieza a ser usado por Dios ahí. Dice verso 7: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, se salió y se fue a la siguiente casa, ¿no? A la casa de este hombre. Pero ve lo que sucedió. Y Crispo, el principal de la sinagoga, o sea, el judío que estaba a cargo de la sinagoga, dice, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí fue cuando empezó el fruto realmente, cuando empezó esta iglesia, cuando él se fue a los gentiles a honrar su ministerio. Entonces, verso 9 dice, el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Es muy interesante lo que Dios le dice aquí a Pablo. Para empezar le dice: no temas, sino habla y no calles. ¿Sabes? Más adelante vamos a ver cómo Pablo dice en 1 Corintios, dice: yo llegué a ustedes con temor, con temblor. Sí tenía temor, pero Dios le dijo y le dio esta palabra: no temas, yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque, dice el verso 10, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios dijo: hey, yo tengo aquí un pueblo, yo tengo una iglesia aquí. ¿Te das cuenta? En medio de toda esa inmoralidad y todo lo que está sucediendo, dice Dios: yo tengo aquí un pueblo. Y sabes, Dios tiene un pueblo aquí también, en Toluca. En medio de todo lo que vivimos, Dios tiene un pueblo y nos ha llamado. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Todo ese tiempo fundó esta iglesia, 1 año y 6 meses, ministrando, sirviéndoles. Dice el verso 12: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Lo llevan delante de Galión, y Galión dice: ¿saben qué? Son cosas de palabras y eso, o sea, ustedes sean jueces de eso, ¿no? Y los echó del tribunal. Obviamente los judíos se enfadaron. Y ve a qué grado, dice el verso 17: entonces todos los griegos, apoderándose de quién, ¿recuerdas a Sóstenes? Con el que está Pablo escribiendo esta carta, dice, bueno, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, ¿quién era Sóstenes? Dice, principal de la sinagoga. O sea, Sóstenes vino a ocupar el lugar de Crispo, el que se convirtió. Viene a ocupar el lugar de como principal en la sinagoga, pero ¿qué sucede? Lo agarran y dice, y le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, ¿hasta qué punto llegan los judíos de empezar a golpear al principal de la sinagoga, ¿no? O sea, pobre Sóstenes. Yo creo que eso fue lo que dijo, no, mejor me voy del otro lado porque aquí me golpean. Entonces, pues creyó también en Jesús. Pues muy probable que este que está acompañando a Pablo, Sóstenes, es este hermano. Y por eso les dice, y el hermano Sóstenes está conmigo escribiendo esto. Y vemos eso, o sea, cómo Dios tenía pueblo ahí. Dice, para terminar, dice más, Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entonces, eso fue, ahí fue donde comenzó esta iglesia, y de esa manera comenzó esta iglesia. O sea, Pablo probablemente tenía temor por todo lo que lo estaba rodeando, todo el paganismo, la inmoralidad, pero Dios le dijo, hey, no temas, yo estoy contigo, yo tengo un pueblo ahí. Y esta iglesia comienza ahí. Y es la iglesia que le escribe. Y le dice, la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Qué importante es lo que Pablo le dice aquí. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa esto? Que fuimos apartados para Dios. Santificado significa eso, apartado para un propósito, y en este caso es Dios apartándonos para su propósito. Fuimos apartados para Dios, separados de la corrupción de este mundo, y esto sucedió cuando pusimos nuestra fe en Cristo. Solamente, si te das cuenta, dice a los santificados en Cristo Jesús. Solo podemos ser tan santificados en Cristo Jesús. ¿Somos justificados en quién? En Cristo Jesús. Igual somos santificados en Cristo Jesús. Nadie más puede hacer eso. Solamente Jesús. Tú puedes esforzarte y tratar de vivir una vida piadosa para Dios, una vida santa para Dios, pero si no estás en Cristo, de nada te va a servir eso. Realmente no vas a alcanzar el estándar de Dios. Es en Cristo donde alcanzamos eso. ¿Recuerdas Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué importante es ese en. Y la pregunta es, ¿estás en Cristo Jesús? De nada te sirve estar cerca de Cristo Jesús. Vienes a la iglesia, sí, pero eso no quiere decir que seas en Cristo. ¿Te das cuenta? Jesús vino a salvarnos del pecado y del poder del pecado, como vemos, al santificarnos. Si fuimos salvos del pecado, sería ilógico que regresáramos a Él. Y Pablo está diciendo, hey, ustedes, o sea, ustedes han sido santificados en Cristo. Es más, les dice a continuación, llamados a ser santos. ¿Te das cuenta cómo las palabras estas, santificados y santos, comunican la misma idea? Somos apartados del mundo para Dios. Y esta carta, si tú la has leído, has estudiado, o simplemente la has hecho en tu devocional, te has de dar cuenta que esta carta nos da una idea de cómo era la vida dentro de una iglesia del primer siglo. Y siempre la iglesia del primer siglo se pone como por modelo, ¿no? La iglesia primitiva, ¿no? Los de Tesalónica, los filipenses, ¿no? Libro de Hechos, la iglesia cómo era movida por el Espíritu Santo y todo lo que ocurría. Pero ve esta iglesia, una iglesia carnal. Y me da esperanza. ¿En qué sentido? En que Dios obró, en que Dios tenía un pueblo en esta iglesia, en que Dios tenía unos santos en esa iglesia. No importa qué mal esté una iglesia, hay gente ahí que ha sido santificada en Cristo Jesús y son santos delante de Dios. Sí, había mucha falta de piedad en esta iglesia, definitivamente. Parece que el espíritu del mundo tenía más influencia en ellos que el espíritu de Dios. Sí, es cierto. Un comentarista, Morgan, dice: la medida del error por parte de la iglesia es la medida en que se ha dejado influenciar por el espíritu de la época, hablando del tiempo en el que vives, de lo que te rodea del mundo. Dice: en ocasiones se nos dice que lo que la iglesia necesita supremamente es que deba tomar el espíritu de la época. Y Morgan dice una y mil veces: no, no es eso, no se trata de eso. Lo que la iglesia necesita supremamente es corregir el espíritu de la época. ¿De qué manera? Permitiendo que Dios influya en ellos. Se trata de eso. No se trata de que el mundo influya en la iglesia, se trata de que la iglesia influya sobre el mundo. Somos la luz, de eso se trata. Esta iglesia estaba fallando por estas cosas. Ese fue uno de los motivos que llevaron a Pablo a escribir esta carta, para hacer que la santificación en Cristo fuera algo más práctico para los creyentes. Y pues también para nosotros. Ahora bien, algo interesante, el texto original no dice llamados a ser santos, sino dice llamados santos. Al parecer, a ser fue insertado por algún traductor. Pero lo interesante de esto es que Dios los llama santos. Fueron santificados en Cristo Jesús y son santos, dice Pablo. Esta palabra llamado es la misma palabra que vimos en el verso 1 cuando es el llamado de Pablo. Dios los invitó a ser santos. Dios nos ha llamado a ser santos. Y sabes, es muy interesante esto, porque sí, era una iglesia definitivamente donde faltaba la piedad. Era una iglesia con muchos problemas, problemas de moralidad, problemas de doctrina, problemas de gobierno en la iglesia, problemas de dones espirituales, problemas de servicio en la iglesia, problemas de autoridad dentro de la iglesia, de unidad. Realmente sería muy fácil para nosotros pensar que no eran salvos, pero lo eran. Ellos fueron llamados santos, ¿te das cuenta? Así los ve Dios. Sí, lo importante es cómo Dios nos ve. Pero tampoco tiene que ser una excusa, pues yo soy santo y sigo viviendo así. No, realmente, qué triste que estés viviendo de esa manera. Y claro que sí cabe la duda de si en verdad has sido justificado. Porque volvemos a lo mismo, si fuiste justificado en Cristo, has sido santificado en Cristo. Realmente lo que está sucediendo es que la iglesia se ve detenida en su crecimiento espiritual, influenciado por muchas cosas del mundo. Cosas que Pablo va a seguir corrigiendo aquí en la carta. Entonces, como te decía, ellos fueron llamados santos. Recordemos que Dios le dijo a Pablo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, llamados santos. Y dice a continuación: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier lugar, ya sea en España, en el DF, en Taxco, en Toluca. Te das cuenta, en cualquier lugar somos llamados santos. Si estamos en Cristo, eso es lo que somos. Podemos decir a través de esto que es una carta universal, ¿te das cuenta? Para todo el que invoque el Señorío de Cristo. Hasta Pacquiao, ¿no? Así es. No le decía, no, Jesús, el nombre del Señor. Es eso. Y si tú le invocas, tú eres santo delante de Dios, pero tienes que comportarte como tal. Esa es la clave. Por eso dice: Señor de ellos y nuestro, dice a continuación. Y Pablo hace énfasis en esto, en el Señorío de Cristo, porque los corintios estaban alejando de ese Señorío. Las divisiones eran prueba de ese alejamiento. Un tema que Pablo tocará más adelante es este, la unidad. Era algo en lo que ellos estaban fallando. Por eso hace énfasis en esto: Señor de ellos y nuestro. Por último, verso 3 termina con el saludo. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Estos los conocen como los siameses del Nuevo Testamento, ¿no? Gracia y paz siempre van juntos. Gracia y paz, no puedes separarlos. La palabra gracias es charis en el griego, que es favor o don, un regalo. Hace referencia a la influencia de Dios sobre el corazón del hombre. Es un regalo inmerecido, es la gracia de Dios. Sin duda eso va a traer paz. La gracia es la que había unido a la iglesia de los corintios, pero necesitaban ejercerla para que la paz reinara entre ellos. Por eso siempre encontramos este orden: gracia y paz, no al revés. No es paz y gracia, es gracia y paz. La gracia es la fuente de paz. Sin gracia no hay y no puede haber paz. Ese es el orden correcto. Y necesitamos conocer la gracia de Dios para poder experimentar la paz de Dios. De la misma forma necesitamos mostrar gracia para que la paz reine en nosotros. Es lo que necesitaba esta iglesia. Pero todo comienza ahí. Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo, le está recordando los fundamentos. Todas estas cosas, gracia y paz, vienen de Dios. Los corintios habían olvidado de quién dependían, quién les había otorgado la salvación por medio de la gracia, ¿recuerdas? Y quién les había dado paz por medio de la justificación, ¿recuerdas? Romanos 5, verso 1. Estas cosas son cosas que nosotros no debemos de olvidar nunca. Aún en su saludo, Pablo les está exhortando, les está mostrando de quién dependen, de quién depende la iglesia. Y recordemos esto: la iglesia es de Dios, no es del hombre. Pero Dios ha decidido revelarse al hombre y usar al hombre, llamar al hombre, invitar al hombre y enviar al hombre. Y ese es uno de nuestros fines como iglesia. Si es alcanzar al incrédulo, es discipular al creyente y es enviar al discípulo. Ese es nuestro fin. Y quiero que terminemos orando por esas cosas, que Dios pueda hacer su obra en cada uno de nosotros, que podamos ser usados entendiendo estas cosas, entendiendo la doctrina, y que nos lleve a poder vivir una vida, ¿no?, santa y piadosa para el Señor. Vamos a orar. Dios, queremos darte gracias, Padre, por el tiempo que nos das en tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de comenzar una carta, esta carta primera de Corintios. Como vimos, Señor, no fue realmente la primera carta que Pablo escribió, pero es la primera carta que aparece en nuestra Biblia, y sé que eres tú, Señor, quien se está hablando. Toda la escritura es inspirada por Dios, lo sabemos, y eres tú usando a este hombre Pablo, como vimos, un hombre que tú llamaste, Señor, que tú invitaste, que tú enviaste y que tú usaste de una manera, Señor, sorprendente, increíble, como hemos estudiado también, Señor. Y Dios nos muestra algo: no era un hombre mejor que nosotros, era un hombre pecador, un hombre que perseguía a la iglesia, blasfemo, él mismo se reconoce así, Señor, y eso nos da a nosotros, Señor, pues esperanza de poder servirte y ser usados por ti. Sabemos que el primer llamado que tenemos, como veíamos, es a ser santos, a vivir para ti, apartados para ti, Señor. Y sabemos que ese llamado ocurre en la iglesia, Señor, y se desarrolla en el servicio y es confirmado por la iglesia. Y yo te pido que nosotros como iglesia podamos seguir ese modelo, Señor, que seas tú levantando gente para tu gloria, Señor, usando gente para tu gloria, Señor, transformando gente para tu gloria. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Pablo, la manera en que lo usaste, Señor. Y gracias porque aún viendo esta iglesia, Señor, que estaba en esta ciudad en Corinto, una iglesia, Señor, que estaba influenciada por todo el mundo pagano de esa época y todo lo que representaba, Señor, nunca dejaron de ser una iglesia tuya. Era tu iglesia, así como nosotros somos tu iglesia, Señor. No importa dónde estemos, Señor, tú nos has llamado a ser luz y eso es lo que queremos ser, Señor. Sin duda, sé que a través de esta carta va a estar hablándonos, nos va a estar enseñando cosas que debemos de corregir, Señor, y poder alcanzar esa, pues, santidad que tú esperas de nosotros este día, Señor. Simplemente síguenos dando corazones sensibles, corazones sinceros, Señor, y sobre todo corazones humillados delante de ti para que podamos llevar a cabo ese llamado que tú nos has dado este día, Señor. Muchas gracias por permitirnos comenzar este estudio y sigue tú instruyéndonos, sigue tú corrigiendo, sigue tú haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Padre. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.